Familia, bienvenidos a un nuevo episodio de La Cinemafia. Somos sus hosts, Anwar Alum Kanavati y Pamela Cortés. Antes de empezar, queremos agradecer a Genuina Media por producir este podcast, a Sergio, a Dani y a Steffi, y al Hotel Genève.
Al Hotel Genève, el lugar más hermoso en la Ciudad de México, donde se han quedado las grandes leyendas: Marlon Brando, Ilia Kazan, Winston Churchill, la Madre Teresa de Calcuta, Julio Cortázar.
Caraputa.
Deja de ofender a la Madre Teresa.
Así dijiste tú.
Y muchos más. Y ahora es la casa de la Cinemafia. Hashtag amamos al Hotel Genève. Gracias siempre por todas sus atenciones. De verdad, los amamos mucho. Ahora estamos, como ven, en estos episodios especiales que estamos grabando en un nuevo set que siempre estuvo dentro del Hotel Genève, porque el Hotel Genève tiene un cine, por supuesto que sí. Y entonces yo creo que ya nos vamos a quedar con este set. ¿Cómo ves, Anuel?
Está mucho mejor.
Sí, nos gusta. Entonces más ya cómodo. Váyanse acostumbrando a lo que están viendo porque ya se quedó.
Fíjate que como que estás como que más recto, ¿no? En el otro como que no hallamos nuestra posición.
Sí, aquí como que ya me acomodé.
Sí, también.
Muy bien, ya, sí. Se queda. Bueno, pues, ¿de qué se va a tratar el episodio?
Pues vamos a... Hasta ahorita estamos a... ¿Qué día es hoy?
Es importante eso.
Hoy estamos a 13 de diciembre.
Las nominaciones del Oscar salen en 10 días.
Exacto, entonces, como Pame va a estar fuera...
De enero, Anuar, 13 de enero.
13 de enero.
¿Cuál de diciembre?
13 de enero, y como Pame va a estar fuera, vamos a de una vez grabar nuestras predicciones para los Oscars, pero sin saber ni siquiera quiénes van a estar nominados. Exactamente. Pero pues obviamente por pura instinto y obviedad, sabemos más o menos para dónde va la cosa.
Exacto. Pues entonces...
Pues vamos, categoría por categoría. Bueno, antes de los premios, o sea, predicciones de la ceremonia. O sea, ¿sabes quién va a ser el host o todavía no?
No, es que no se sabe nada. Todo eso se anuncia el 23 de enero. Entonces, en 10 días vamos a saber.
¿Quién crees que sea el host?
Yo creo que... Pues chance Jimmy Kimmel, ¿no?
Ya fue varias veces Jimmy Kimmel. No sé si
pero siento que ya es la vieja confiable.
Pues digo, a mí me encanta Jimmy Kimmel. A mí me gustaría que sea Jimmy Fallon porque es mi host favorito.
¿Neta?
Sí, me encanta Jimmy Fallon, pero...
A mí me encantaría, ¿sabes quién? Stephen Colbert. Me encantaría que fuera ese cabrón. Pero no
y
no
también, sé cómo que no lo toman en cuenta. Pues años anteriores, Kevin Hart iba a ser el host, que creo que podría ser un host extraordinario, sí, pero por sus tweets sí. le dieron cuello. Pero a lo mejor ya la academia lo puede perdonar y darle un second chance, ¿no? Y a mí me encantaría, porque creo que justo hoy en los Golden Globes fue, yo creo que el... host más desastroso que ha habido en la historia del
de las premiaciones. Yo, que no sé cómo se llama.
Y cuando llegó Will Ferrell con Kristen Wiig, ¿cómo se llama?
Wiig, ¿no?
Wiig, ajá. Fue lo más cagado de la ceremonia.
Sí,
entonces,
fue lo mejor.
Creo que deberían darle la batuta a los actores de comedia. Porque creo que ellos saben muy cabrón cómo llevar a cabo ese tipo de ceremonias y ese tipo de eventos, la neta. Y Kevin Hart todavía más porque él... O sea, yo a Kevin Hart no lo admiro como actor, pero como de stand-up es un puto genio y me hace cagarme de risa. Entonces, yo sí sueño con que Kevin Hart sea host y espero que pronto.
No lo sé, Rick. Siento que, a ver, los Oscars también son muchísimo más conservadores a la hora de elegir un host. O sea, nunca vas a ver a Ricky Gervais como en los Golden Globe haciendo el monólogo que se aventó ese güey. O sea, ya sabes, cuidan mucho.
Y menos ahorita.
Exacto. Y mira, después de lo que pasó con Chris Rock, que se arriesgaron a tener a un stand-up comedian y uno de los mejores. Y pasó lo que pasó. O sea, siento que, la vez pasada se fueron otra vez a la segura con Jimmy Kimmel. No siento que vayan a arriesgar mucho. O sea, yo creo que se van a ir por alguien muy cómodo.
O sea, Jimmy Kimmel justo tiene un humor muy blanco, entonces...
Exacto, o sea, se van a ir por él, por...
Pero luego James Gordon ya no tiene programa.
No, James Gordon a nadie le cae bien.
Pues,
tiene ahorita muy mala fama, porque... ¿Por qué? Porque tuvo un escándalo de que le gritó horrible a unos meseros en un restaurante.
¿Ah, sí?
Y que muy prepotente, y lo quemaron. O sea, lo cancelaron.
Sí, quién sabe qué me va a hacer, pero a lo mejor Jimmy Kimmel se convierte oficialmente en el host de los Oscars.
Como Billy Crystal, que era. Sí. O sea, sí puede ser. Y la verdad no me... O sea, Jimmy Kimmel siento que no falla.
Es
o sea,
la vieja confiable,
está bien,
sí.
O sea, no tiene escándalos, no es como que... Ellen...
Ah, bueno, sí tienen escándalos ahorita. Bueno, no, o sea, ¿viste lo de Aaron Rodgers contra él o no?
Bueno, pero ese Aaron, la gente se puso del lado de Jimmy Kimmel, ¿no?
Claro,
de Aaron Rodgers, porque
ahorita como está muy tenso lo de Epstein y así, puta, pues como este güey lo jodió con eso y este güey le dio la respuesta, pues sí está como que cierta tensión ahí con Jimmy Kimmel contra este Aaron Rodgers, pero no creo que eso le afecte a Jimmy Kimmel.
No
tengo ni idea quién va a ser el host, no tengo ni idea, no sé cómo que...
Sí, quién sabe, o tal vez puede que sea como esa ceremonia en la que no había host y nada más eran
fue un desastre, fue un puto desastre, y sí se extrañó el host.
Bueno, es que eso sí.
Sí tiene que haber un hilo conductor en la ceremonia. La
Si yo fuera la organizadora de los Oscars, pues, obviamente pondría a Ricky Gervais. O sea, a Ricky Gervais o a Dave Chappelle o a uno de los comediantes chingones cagados, de verdad.
Yo pondría a Jimmy Fallon, 100%. Y nunca lo he hecho, Jimmy Fallon. O sea, ya lo hizo, ya no me acuerdo.
Pero él también tiene mala reputación. Apenas se le hizo un escándalo de que maltrataba a sus empleados.
Pero ya sé que limpió de eso, porque habló con todo su...
Sí, o sea, pidió disculpas. Lo hizo bien. O sea, manejó bien la crisis, pero no sé.
No tengo ni idea quién va a ser el host. Yo creo que lo más obvio es que sea Jimmy Kimmel. A mí me gustaría que sea o Kevin Hart o Jimmy Fallon. Esos son como mis tigres.
Uh-huh. Pues vamos a ver.
Vamos a ver.
Mientras no salgan con su estupidez de Amy Schumer o la vez que lo... ¿Era ella la que...? Hubo una vez que dos chavas lo hicieron, pero fue la peor ceremonia que he visto en mi vida.
No, más peor. O sea, peor que los Golden Globes, no creo.
Bueno, sí, no. Bueno.
Pero bueno.
Pero bueno, a ver. Ok, ya hablamos del host. No tenemos pinche idea.
No tenemos ni idea.
Y bueno, pues las actuaciones musicales, obviamente va a estar Billie Eilish, van a estar todos los de Barbie.
Y I'm Just Ken,
vamos va a estar Dua Lipa.
Vamos a ver si Ryan Gosling se rifa.
Obviamente se va a rifar.
Ojalá.
Claro que lo va a hacer. ¿Quién más va a estar? Pues a ver si, no sé, Taylor Swift se avienta algo. Ahorita que está tan de moda y le piden que cante alguna canción. Puede que cante la canción de In Memoriam, nunca sabes.
Sí puede ser.
Uh-huh. ¿Pero qué más canciones? Pues... ¿Qué va a estar la de Wish?
Pues las que estén nominadas. O sea, hay Music que la van a cantar. Billie Eilish.
Ay, ojalá esté Jack Black cantando Peaches.
Peaches estaría cagadísimo.
Eso sí, yo creo que va a pasar. Va a ser un fenómeno.
Sí, me lo imagino ahí.
Sí, totalmente. Pero a ver, vamos a empezar también ahora ya con las nominaciones. Porque, a ver, no nos vamos a ir categoría por categoría adivinando nominados, porque nunca le vamos a tirar. Solo las de mejor película deberíamos definir cuáles creemos que van a entrar en la terna final. Uh-huh. Y ya nos vamos categoría por categoría diciendo la ganadora.
Va.
¿No? Ok, muy bien. Entonces.
Tú dilas si te falta alguna,
a ver,
te digo.
Oppenheimer es la, en mi opinión, además la que va a ganar todos los premios. Anatomy of a Fall. Uh-huh. Poor Things. Uh-huh. Barbie. Uh-huh. Muy a mi pesar. American Fiction.
Yo no la he visto.
No, o sea, pero va a estar.
Sí. O sea, no, ya sé,
cinco.
Pero...
Yo creo que va a entrar The Color Purple, tomando en cuenta que está para los SAG.
Yo no la vería ahí dentro. Ya la vimos, ya estuvo nominada la original.
O sea, ya sé, pero no la agenda. O sea, es que tienes que pensar cómo piensa la gente de los Oscars.
Ya sé.
Es como necesitamos películas diversas. Entonces, tienes American Fiction y tienes The Color Purple y ya cumplieron. Uh-huh. Y Killers of the Flower Moon, que también tiene su parte como de nativos americanos. Yo creo que todavía entra Maestro, The Zone of Interest y The Holdovers. Para mí esas son las 10. No creo que entre May y December.
Yo sí creo que vaya a entrar May y December. Yo creo que también puede entrar All of Us Strangers, que no la he visto tampoco.
Ay, sí, esa también tiene muy buenas.
Y Past Lives también podría estar.
Past Lives,
y The Zone of Interest. Es que para mí no me hace sentido porque siempre insisto que premian a la mejor película hollywoodense del año. Entonces, ¿por qué chingados tendrían que entrar?
Bueno, sí es cierto, ¿verdad? Siento que solo una va a ser ese crossover que va a ser Anatomy of a Fall. Sí. Siento que es la única que va a pasar.
No debería de pasar nunca. O sea, estamos premiando el cine hollywoodense y por eso hay una categoría de cine internacional. Y y ya. O sea, como que no me hace sentido que una película, digo, amo Parasite y la amo. O sea, es de las mejores películas que he visto en mi vida.
Totalmente.
Pero no me hace sentido que una película de Corea del Sur, gane mejor película hollywoodense del año. O sea, como no me hace sentido. Si fuera una coproducción Corea-Estados Unidos, va. Pero, o sea, a mí no me hace sentido eso. Por eso creo que ni siquiera la academia sabe bien cuáles son sus límites.
La academia tiene una crisis de identidad.
Sí, muy cabrón. Pero bueno,
pero sí, yo creo que Past Lives, en lugar de The Zone of Interest, y The Zone of Interest va a estar a mejor película extranjera. Entonces, ahora vámonos con las categorías. Ok, Best Picture, ya dijimos, ¿estás de acuerdo que va a ganar Oppenheimer?
Estoy de acuerdo y ese es mi tigre, pero luego sí me asusta que pueda Anatomy of a Fall rebasar
todo. No, yo siento que ese fue ya sabes, un pony de un solo truco que aplicaron con Parasite.
Llevan varios años que pasa esa mamada, que tú crees que va a ganar, pues, o sea, seguramente una, y luego, por casi dar la sorpresa, ganó, por ejemplo, con el caso de Coda, con el caso de...
No, pero a lo que voy es el truco de que la que es la película internacional, además nominada en festivales, gane los Oscars, solo ha pasado con Parasite.
Sí, bueno.
Ya sabes, no siento que vayan a repetir ese mismo truco. Desde, creo que en los 50s no había pasado, o sea, que a la que ganara Cannes, ganara los Oscars. Sí. O sea, fue en los 50s y Parasite.
Yo pondría Oppenheimer 100% y es la que merece ser la mejor película hollywoodense del año.
Yo también. De
pero acuerdo. Anatomy of a Fall sería como la única que la puede amenazar de destronarlo. Es la única. O sea, no, o sea, o Poor Things. Creo que esas dos son como que los rivales más fuertes para hacerle cosquillas a Oppenheimer.
Sí, o sea, sí. Yo creo que Poor Things es una película muchísimo más de nicho. O sea, es mucho más artística.
No la hemos visto.
Más,
vaya,
bueno, pero sí, o sea, sí. Se nota. Obviamente, sí, Yorgos Lanthimos tiene un estilo que no es comercial. Uh-huh. O sea, Christopher Nolan es... Y además siento que se la deben tanto que le van a dar todos los premios. O sea, todo el mundo es un cineasta que además probó que con películas... Que con una película biográfica, mitad blanco y negro, o sea, lo que logró en taquilla, una película así, de un físico, o sea, es enorme el logro.
Sí, sí.
O sea, que llegara al billón de dólares una película de ese tipo, es una locura.
No, y es objetivamente la mejor película que yo vi este año. O sea, se me hizo algo espectacular y yo se la doy a esa 100%. Nada más, en los Oscars, cuando tú crees que estás, que tienes una opción segura, Luego te dan una sorpresa inesperada. Entonces, por eso yo digo que si llega a haber una sorpresa, que no creo que sea el caso, pero si llegara a haber esa sorpresa, sería o Poor Things o Anatomy of a Fall.
Sí, podrían ser las que le harían competencia, pero siento que no, ni siquiera está en peligro eso.
Esperemos que no.
A ver, vamos con mejor director. ¿Quién gana mejor director? Nolan. Christopher Nolan. No, no hay opción.
Es
no
el
hay
Oscar
más
cantado de este año.
Sí, yo también.
O sea, ese está ahí, ya está seguro.
Y también se lo deben y es alguien que ha hecho mucho por la industria y por el cine comercial, que además tiene profundidad y que está en ese sweet spot de que a todo mundo le gusta.
Y toda la industria le lame los huevos a Christopher Nolan. Entonces, todo el mundo lo quiere ver triunfar, todo el mundo quiere que gane su Oscar y todo el mundo lo va a apoyar.
Sí, totalmente. A ver, mejor actor. ¿Quién gana mejor actor?
Cillian Murphy.
No hay otra opción también. Y me va a dar tanto gusto verlo ahí.
No, es un hecho.
Su cara perfecta, es un hecho. Hermoso bebé Cillian Murphy. Uh-huh. Y además, desde hace también tanto tiempo, yo te juro que desde que lo vi desde que lo vi dije, es que ¿por qué este tipo? Se me hacía el actor más infravalorado de Hollywood. Yo decía, ¿por qué le dan papeles secundarios en las películas de Nolan? Yo decía, este güey debería estar estelarizando todo. O sea, tiene una cara súper cinematográfica, es extraordinario actor, es perfecto.
Sí, bueno, y el papel que ya demostró eso fue Tommy Shelby.
Con Tommy Shelby, sí, obviamente. Pero se ganó el respeto del público un poco a huevo. O sea, era una serie de la BBC, ya sabes, que se haya vuelto tan de culto.
Sí.
Mucho fue, o sea, por él, o sea, obviamente es una gran historia, pero escogieron al mejor protagonista, o sea, le dieron la oportunidad. Además, en un momento en el que las series no eran lo que son ahora. Ya sabes, ahorita ya todos los actores de Hollywood, los top, hacen series. Pero pues hace cuánto tiempo salió Peaky Blinders, hace ya bastante.
Sí.
Y él fue como tomó esa oportunidad en una serie y la serie fue la que lo hizo el ícono que trascendió al cine. ¿Ya sabes?
Bueno, hay actores que dedican toda su carrera a ser actor de reparto porque tiene mucha dignidad ser actor de reparto. O sea, siempre estás elevando el game de todo mundo y estás elevando a que el protagonista destaque. Por eso hay actores como Willem Dafoe que son el actor secundario por excelencia porque eleva a todo el nivel del cast. Y Cillian Murphy era eso antes de Oppenheimer, pero qué padre que Nolan pues, le dio la oportunidad de ahora sí cargar una película y creo que la cargó sin pedo alguno.
Y además con una actuación que me fascina porque... O sea, de pronto he platicado con personas y me dicen, es que está, o sea, como que está muy aburrida, como que en ningún momento hay como gran drama. Es mucho más difícil hacer lo que hace él. O sea, comunicar con poca, o sea, en una actuación minimalista donde se ve que se está guardando muchas cosas y en ningún momento él explota como tal, se me hace complicadísimo.
Sí, y aparte, o sea, ¿cómo Nolan la filmó? O sea, eran cámaras IMAX que hacen un pinche ruidal y son monstruos gigantescos. y se las ponía aquí la cámara, justo para que Cillian Murphy sienta la tensión que Oppenheimer todo día sentía. Entonces,
y estar abrumado.
No solamente era minimalista la actuación, tenía que ser extremadamente minimalista porque la cámara la tenía aquí y cualquier gesto en falso valiste para pura madre. Entonces creo que Cillian Murphy entiende muy bien cómo actuar hacia la cámara y aquí lo demuestra. Porque es un arte que pocos saben, porque todo el mundo, por eso hay muchas actuaciones sobre over the top, porque el chiste del cine es que entre menos es mejor.
Sí.
Y es un arte muy sutil que pocos que saben dominar.
Exacto.
Y si ves las grandes actuaciones de la historia, Robert De Niro, Al Pacino, Dustin Hoffman, no actúan ni madres y por eso son los mejores actores.
Claro, sí. Porque con microexpresiones te dicen demasiado.
Exacto. Aquí, en cambio, no voy a decir nombres en nuestra industria, pero como están todo el tiempo en el teatro, sus actuaciones se ven ridículas.
Sí, claro. A ver, mejor actriz. Ahí,
Emma Stone.
Pero siento, yo obviamente estoy por Emma Stone, pero siento que Lily Gladstone se la va a llevar por tema de agenda.
No tengo duda que Emma Stone va a ser.
Yo siento que está peligrando durísimo, porque además se ganó a todo el mundo con su discurso en los Golden Globes, diciéndolo en su lengua nativa y todo eso. Yo siento que, y además como, es como de Emma Stone ya tiene uno. Y entonces le va a hacer el mismo fenómeno del año pasado de Cate Blanchett con Michelle Yeoh. Yeah. O sea, se lo van a dar a Lily Gladstone porque...
Y también estaba retirada, creo, ¿no? Y regresó para Killers of the Flower Moon. O sea, tiene como ahí como un trayecto interesante y sabroso para ganar el Oscar, ¿no?
Exacto. Yo siento que se la van a jugar chueco
Emma Stone. Yo sí me iría con Emma Stone.
Obviamente, yo igual. Sí. Pero siento que aquí va a ser... Este va a ser el en el que me voy a enojar.
Puede ser. Sí.
Porque...
Hace sentido.
Ok, mejor actor de reparto. Yo siento que Robert Downey Jr. se lo va a llevar.
No, eso es un hecho. Es un hecho.
Yo también. Y además lleva haciendo buena campaña.
Es el papel, pues, de los papeles más importantes que ha hecho en su vida, literalmente. Sí.
No, y además sorprendió. O sea, justo... Sí. Yo, la verdad, nunca lo tuve... O sea, me caía muy bien. Es un actor que se me hace bastante carismático. Pero no lo tenía en Liga Oscar. O sea, yo decía, es un buen Tony Stark. Es un buen superhéroe. O sea, a pesar de que tiene la de Chaplin y, o sea... Uh-huh. Y,
Zodiac.
Muy buenos papeles a lo largo de su carrera. Yo nunca lo vi con eso. O sea, porque siempre... Se me hacía uno de esos actores que siempre son ellos mismos. O sea, se me hacía Robert Downey Jr. haciéndose todo el tiempo. Y ahorita, de verdad que...
Y es injusto que le digan actor de reparto, porque al final del día carga la película junto con Cillian, ¿eh? O sea, porque la película se narra desde dos puntos de vista y creo que tienen casi el mismo peso a nivel narrativo. Entonces...
Bueno, pero la película se llama Oppenheimer.
Claro,
o sea, sí,
pero al final del día tiene casi el mismo peso que Oppenheimer en la película. O sea, la película tiene dos... Es una estructura paralela y una estructura es Oppenheimer y la otra es este cabrón.
No lo sé, Rick, porque siento que él sirve de... O sea, Oppenheimer tiene una misión, él sirve como de...
Antagonista.
O sea, como ese obstáculo para la misión. O sea, no siento que sea que tengan el mismo peso, honestamente.
No. O sea, no el mismo peso, pero el tiempo en pantalla es casi el mismo. O sea, literalmente...
¿Crees?
Sí, o sea, por eso tenemos... El punto de vista blanco y negro, que eso representa 100% la historia de este cabrón.
Lo siento que es menos porcentaje.
Y el punto de color es Oppenheimer. Entonces, son dos narrativas que van al mismo tiempo. Porque son dos puntos de vista y este güey te dice que ese blanco y negro es suyo porque es un güey que opera en las sombras. Entonces, me encantó esa decisión. Sí. Pero yo, o sea, obviamente sí se reparto porque, como tú dices, es Oppenheimer, pero al final del día sí pudo haber competido por el actor protagónico, yo creo, también. O sea, porque tiene, tío, que para mí tiene demasiado peso en la historia.
No, sí, pero o sea, yo siento que es lo... O sea, él sirve para que Oppenheimer tenga su desarrollo y todo. O sea, pero él no...
Pero igual, Oppenheimer sirve para el desarrollo de este güey. Entonces digo que por eso...
Este güey no tiene desarrollo.
No,
este güey es nada más el... Es lo que lo jala para atrás.
No, te explican cómo este cabrón que realmente quería destacar y ser parte de la élite de científicos, cómo Oppenheimer lo deja en ridículo y cómo este cabrón hace que...
Sí, no se lo perdona.
Exacto.
Pero,
tiene su... Es una decadencia de personaje. Yo digo, obviamente es de reparto, nada más digo que está muy ambiguo eso porque también tiene demasiado peso en la historia.
Sí, pero sí va a ganar. Sí. No, y me va a dar muchísimo gusto.
Es un hecho. Y se va a echar un speech cagadísimo seguramente. Sí.
A ver, mejor actriz de reparto...
Hijo.
No, Divine, ajá. Sí. Divine Joy Randolph, muy merecido, esa mujer me fascina.
Es el corazón de la película.
Totalmente. Y a mí desde que vi Dolemite Is My Name, yo, a ver, esa casi me hace llorar cuando en la de Dolemite, cuando le dice gracias por darme un papel y creer en... Ay, no, me encanta.
Me da gusto a mí.
Desde Dolemite yo decía, ¿cómo es que no la nominaron? ¿Cómo es que no le dieron todos los premios? A mí me encantó ella.
A mí de jóvenes me encantó, entonces me da gusto que se lleve algo. Y sí. como te dije, es ella es el corazón de la película, literalmente.
Sí. No,
y,
lo hace espectacular.
Las escenas más destacables a nivel actoral son las de ella.
Sí, ella siento que ella pues también lo tiene.
Carga la película y siendo secundaria.
Y además me gusta porque siento, o sea, tanto Lily Gladstone como Divine Joy Randolph, me gusta que, por decirte, que Lily Gladstone se haya llevado el Golden Globe y obviamente amo a Divine Joy Randolph, porque, o sea, siento, o sea, para nada la siento inclusión, ya sabes, o sea, sí, ¿no? Es como, y no hay nadie mejor que ellas, sí. O sea, punto, son las mejores, se lo merecen todo lo bueno que les pase. Las dos lo hicieron demasiado bien. Obviamente me gustaría más el de Emma Stone, sí. Pero la otra está también espectacular.
Y bueno, y en secundaria, Natalie Portman a mí me encantó en May December, entonces ella sería mi segunda opción si no estuviera la de The Holdovers.
Me encantó. No, fíjate que yo no fui tan fan. Ok, mejor guión original. Yo se lo daría a... ¿Quiénes estarían nominados?
Pues, o sea, Poor Things.
No es guión original.
¿Es guión original?
No, yo creo que sería, pues, The Holdovers, ¿no?
Ese sí es guión original, de Todd Haynes.
Ah, The Son of Interest.
Perdón.
No, y Anatomy of a Fall. Anatomy of a Fall va a ganar mejor guión original.
Sí, Anatomy of a Fall, 100%.
Sí, ya, cerrado. Sí. Mejor guión adaptado, y además muy merecido, porque también, qué pedo lo espectacular que está.
Mejor guión adaptado,
yo se lo daría a Oppenheimer.
No creo que gane ahí.
Pero yo creo que se lo van a dar a Barbie.
No.
Porque es el que está... Mames. No, y muy a mi pesar. De hecho, se me hace lo peor de la película de Barbie. El guión se me hace peor.
No, ni
pero ese es el que está... Por ese premio es por el que están haciendo lobbying Noah Baumbach y Greta Gerwig. Porque saben que no van a ganar una
película.
Yo me iría
por Poor Things ahí.
No,
la he visto, pero por un puro instinto. Y más porque pues, es una buena película, le está yendo bien, no sé qué.
Bueno, puede ser,
¿verdad? Yo la hicimos, todo el mundo la amamos. Entonces, a lo mejor... Es como, Yorgos, no te voy a dar ni madres. Nada más te voy a dar tu guión para mejor guión adaptado porque te lo mereces, cabrón.
Sí, puede ser. Sí, puede que... Yo siendo la academia haría eso.
O sea, Poor Things es el Jojo Rabbit de este año. O sea, me refiero de que es muy buena película que todo el mundo amamos, pero no es la mejor película para llevarse todo. Pero como la amamos todo el mundo, hay que darle al director y al guionista...
Sí, generalmente en esa categoría se lo dan a Spike Lee, a Woody Allen. O sea, ese premio es como para el... cineasta que tiene como una visión especial y... Pero yo creo que por puro lobbying y campaña durísima que está haciendo Barbie, le van a dar ese a Noah Baumbach.
No creo que... No. Yo soy muy por Poor Things.
No, yo también voy a... Ese premio es por el que también voy a hacer berrinche, para que veas.
Sí, no. Poor Things.
Ojalá tengas razón. Ahora vamos con película extranjera.
Anatomy of a Fall.
No creo
aquí
que...
Sergio dice que no va a estar nominada, pero me rehúso creerlo, güey.
A ver, pero es que aquí hay una controversia, porque dice Sergio aquí, nuestro querido, otra enciclopedia de cine con la que contamos en este bello crew, me dice que no es la opción de Francia.
Es que no puede ser, güey,
O sea, que Francia no la tiene como su película nominada, o sea, como su abanderada. Pues.
Es Everything or Nothing, ¿ok?
Tiene razón. Entonces no está ni siquiera contemplada Anatomy of a Fall.
No lo puedo creer.
En este pedo. Entonces, si no fuera Anatomy of a Fall, va a ganar The Son of Interest de Jonathan Glazer, que representa Alemania. ¿Estamos de acuerdo?
No sé. O sea, creo que Past Lives también puede ser.
Es
que
no,
también...
pero Past Lives, según yo, es...
¿Hollywoodense?
De Hollywood. Ajá. O sea, esa sí es producción americana.
Entonces sí. O sea, la mejor que yo vi internacional después de Anatomy of a Fall es Son of Interest. Entonces, yo sí se la daría a esa, pero...
Para mí también
como
me indigna
que Son of Interest
no haya...
como no tiene tanto empuje mediático, como que no sé.
Pero aquí generalmente no se dejan llevar tanto por el empuje mediático. O sea, generalmente la que gana película internacional no es que haya hecho tantísima campaña.
Ah, pero pregúntale a Roma. Roma costó más su campaña.
No, pero porque Roma aquí iba por la grande, que no le salió.
El igual Parasite. Así, entonces yo creo que, o sea, sí, también es importante. Y...
No, pero Roma iba por el premio principal. Roma iba por mejor película. Por eso hicieron una campaña tan fuerte. Si hubieran nada más sido internacional, te apuesto que no hubiera sido tan fuerte la campaña.
Bueno, es que yo no puedo creer que Anatomy of a Fall no esté ahí. O sea, no puedo creerlo.
Sino, ¿cómo es que Francia no le escogió de su abanderada? ¿Qué pedo? Wow.
Es que, no, es que según yo, tiene que ser falso, güey. Tiene que ser falso.
Fake news, Sergio. Ah. Sí.
Bueno, si lo de Sergio es real, Zone of Interest. Y si lo de Sergio no es real, Anatomy of a Fall.
Pero no, sí tiene razón. O sea,
es que no puedo creerlo. O sea, es que no me hace sentido.
Bueno, mejor película animada. ¿Crees que Miyazaki se lo lleve?
Sí, es que sí. O sea, uno porque es... O sea, Miyazaki ya está dando sus últimas. Entonces, como todo el mundo, la industria...
Cada año dice que ya se va a retirar y no es cierto.
Entonces, yo creo que puede ser por eso. Y Across the Spider-Verse para mí fue la mejor película animada del año. Pero como es una segunda parte de tres, o sea, como que eso...
No, pero innovó muchísimo. Yo sí se lo daría a Spider-Verse.
Yo también, pero nomás hay que pensar como en la academia. Es la segunda parte de tres. Entonces, como, me la aguanto un año más.
Y le doy ya
hasta el final. Y le doy a Beyond Spider-Verse todo lo que ella quiera. Pero ahorita como está Miyazaki contra una segunda parte, por más que la segunda parte creo que es mucho más chingona que El Niño y la Garza, creo que es para Miyazaki este año.
Pues ojalá no. Película documental, no sabemos ni cuáles van a estar, no tenemos pinche idea. Va a haber un documental de Michael J. Fox, por cierto.
¿Ah, sí?
Está nominado. Ok, mejor score. Oppenheimer.
No, ahí sí no tienen ni competencia. Lo que hizo Ludwig Göransson es algo que sucede cada 10 años, literalmente. Un score impresionante.
Sí, está increíble.
Sí.
Sí, también. Totalmente se lo merece. Mejor canción, Billie Eilish va a ganar.
Sí.
Y muy merecido, la verdad. Es que
está bonito.
Si algo tiene bueno Barbie, es su,
esa canción
su
está,
soundtrack.
Esa canción está hermosa.
Sí, hermosa.
Sí.
Pues ya sería el segundo Oscar para Billie Eilish. Pinche vieja talentosa. Imagínate tener su edad. ¿Cuántos tiene? ¿24 años? Y ya tener...
¿24? No.
Menos, incluso.
¿Neta? No, va a tener como 28, ¿no?
¿Cómo crees? A ver, ahí ayúdenme con el dato de cuántos años tiene Billie Eilish.
Billie Eilish es
una bebé.
No puede tener 24.
Y ya pinches dos Oscars, todos los Grammys. ¿Y qué puedo hacer ella?
Digo, también...
¡22!
¡No mamen!
Te lo juro. Por eso yo sabía que era bebé.
Qué locura de mujer.
Qué locura. Imagínate tus 22 años así.
Bueno, también su hermano es una verga, entonces no hay que desacreditarlo.
Sí, al Phineas.
Sí.
Mejor cinematografía.
Ahí está difícil.
Sí, está difícil. Yo creo que Oppenheimer va a ganar.
Yo me voy por Oppenheimer, sí.
Y lástima porque Rodrigo Prieto, tanto por Barbie
como
por Killers of the Flower Moon, pinche dios de...
Sí, pero no. O sea, Oppenheimer es extraordinario. Sí. O sea...
Sí. Lástima porque Rodrigo Prieto tenía muy buenas cartas este año.
Sí.
¿No?
No.
Ah, ¿tú crees? Aquí Sergio nos dice que cree que se lo va a ganar Killers of the Flower Moon.
Killers va a recibir a lo mejor el de actriz, puede dar la sorpresa y un buen evento y se acabó.
Y sus canapés.
Van a recibir la invitación para el after party. Y ya.
Mejor edición.
Oppenheimer. Oppenheimer, pero...
Sí, sin duda.
Si no se lo dan, ahí sí hay putazos. Sí,
hay putazos.
Ahí sí hay putazos.
Diseño de producción, Barbie no tiene competencia.
O sea, Poor Things no la he visto, pero Poor Things parece que es...
Sí, se ve que está muy propositiva y todo,
pero Barbie
es una locura a nivel de diseño de producción.
Sí, ese es merecido.
Súper merecido. Sí. Mejor diseño de vestuario.
Está entre Poor Things y
Pues Barbie también está muy bien ahí.
Y Barbie, sí. Sí. Yo me iría por... Puta madre, Barbie.
Sí, yo creo que Barbie también...
Sí, Barbie puede ganar ahí.
Pero pues muy merecidos están todos ahí, esos para Barbie.
O sea, Barbie, sí.
Mejor maquillaje y peinado.
Poor Things. 100%. No. Poor Things, ¿sino qué?
Maestro.
No, ¿viste toda la caracterización de Willem Dafoe y Emma Stone?
No, maestro, es una locura. Bradley Cooper de verdad está idéntico a Leonard Bernstein. Y es el mismo que hizo el maquillaje de Bombshell. Es el mejor artista de prostéticos y maquillaje del mundo. Es famosísimo.
Híjole, yo estoy entre Poor Things. Yo voy por Poor Things, la neta.
No, yo creo que ahí va a ganar.
Yo voy por Poor Things.
¿Cómo se llama ese güey?
Ahorita
te voy a investigar.
Sí, puede ser maestro.
Maestro, makeup artist. Kazuhiro. O sea, es famosísimo. Es el mejor artista de prostéticos y maquillaje que hay en...
Sí, o sea, a ver, Bradley Cooper está espectacular. O sea, físicamente nada más. Sí, o sea, yo siento que Poor Things no la he visto, pero de lo que he visto en los trailers, creo que el maquillaje y peinado es de lo más llamativo de la película, justo.
No, pues siento, lo siento sencillo, ¿no? O sea, digo, no, el, lo de William Dafoe, además, como que nada más como una deformidad, pero hacer, o sea, recrear a Leonard Bernstein, o sea, sí.
Sí, o sea, este te da entre esas dos. O yo me iría a lo mejor por Poor Things.
Bueno. Mejores efectos visuales.
Ay, cabrón. Pues quién sabe quién va a estar nominado ahí, honestamente. Pero,
pues mejor. Pues chance de que Guardianes de la Galaxia, una no, cosa no, así, ¿no?
No, no, no. O sea, no.
¿No?
O sea, no creo que gane.
¿Qué más hay?
O sea, en la,
yo, ¿qué, yo, ¿qué más,
en
¿qué
la
más
academia hay ganan los que son como que más sutiles? O sea, me refiero de que no, no tanto Marvel y así. O sea, ganan como...
O sea, es que vi el shortlist.
Ajá.
Y, o sea, está, están cosas como, ya sabes, de que Ant-Man y mamadas.
Yo me iría por... Madre mía.
No, es que pues eso no, es todo no, práctico, es práctico. Entonces, no...
VFX, ahí sí tendría que ver la lista, la neta. Vamos a ver.
A ver, aquí está shortlist en las categorías. Ay, me lleva la. Perdonen.
Puede ser este.
A ver, aquí está. The Creator, Godzilla Minus One, Guardians of the Galaxy, Indiana Jones y el Misión Imposible, Napoleón, Poor Things, Rebel Moon, Society of the Snow y Spider-Man Across the Spider-Verse. Esa es la shortlist. De esas, ¿cuál escoges? Yo digo que Guardianes de la Galaxia. Ah, es que yo no vi Godzilla y me muero
yo
por verla.
Yo me voy por Godzilla porque justo...
Son ¿qué hacemos?
Sí, sí, Godzilla.
¿Neta? Godzilla. Imagínate que ganara... Estaría chingón.
Sí, porque justo por el contexto. O sea, el contexto es lo que gana.
Ok, me gusta. Ojalá. Ojalá se lo den a Godzilla.
Godzilla Minus One.
Nos gusta Godzilla, aunque no lo he visto, pero sé que es
no, un gran espectacular. Película.
Todo el mundo me lo ha dicho que es una locura. Que es la sorpresa del año.
Sí, sí, la sorpresa del año.
Ok. Mejor sonido.
Oppenheimer.
Tiene que ser
Oppenheimer. Sí, pues sí. No me chinguen, por favor.
Y ya. Terminamos, mi querido Anuel.
Tiene que haber otra categoría que nos está
no,
viendo,
no, no, no. Ya.
¿Ya?
Bueno, o sea, porque ves que fusionaron las de sonido.
Sí, sí, sí. Entonces, es una pendejada.
Pero porque ya las últimas que quedan son los shorts.
Sí, sí, sí.
Live action, animado y documental que no tenemos ni pinche idea de nada. Entonces, ya.
Pues sí, o sea, va a ser la noche de Oppenheimer.
Ojalá.
De Nolan.
Imagínate que salen con la mamá de que gana Barbie.
Y
lloro.
Y en general...
Ahí sí me cae que aviento el micrófono en la transmisión de los Oscars. Porque, por cierto, ya lo puedo decir, sí voy a conducir los Oscars.
Claro.
Entonces así voy en la transmisión, voy a decir se van a la chingada y me largo.
Sí, 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 sí.
Y gana Barbie.
Bueno, o sea, en general, o sea, digo, si quitamos todas las películas internacionales y nada más nos enfocamos en las hollywoodensas, creo que fue un año débil del cine, honestamente. Creo
sí,
que
¿verdad?
Oppenheimer, o sea, normalmente cuando yo hago mi lista de top 10 del año, cada vez que voy viendo una película la voy poniendo así.
Exacto.
Las primeras que puse en enero y febrero y marzo llegaron hasta el final, o sea, me hablo de sí. Evil Dead Rise, Talk to Me, Mario, o sea, sí, ¿sabes? Sí, sí. Y qué mamada, o sea, que Mario se la peló. O sea, Mario llegó hasta el final y ya sabes, es como una película que nunca me imaginé que iba a ser mi top 10 del año. O sea, la amé.
Sí.
Pero, o sea, llegó hasta puto diciembre siendo de mi top 10.
Bueno, pues es que se atravesó la huelga.
Sí, pero digo...
Muchas se postergaron.
Si Doom Parte 2 hubiese salido este año, seguramente hubiera sido mi favorita del año. Pero, o sea, Oppenheimer... Digo, no he visto Poor Things, pero seguramente me va a encantar. Pero... A diferencia de Oppenheimer con las demás de este año, es una diferencia abismal. Entonces, para mí fue un año mediocrón.
Sí, la verdad.
Sí.
Pero siento que tuvo mucho que ver la huelga.
Sí, obvio.
O sea,
sí,
la
sí.
Huelga fue el que...
Sí.
Lo que arruinó todo.
Sí.
Pero bueno, así está la cosa este año. Yo, la verdad, a pesar de que no me gusta Barbie, ¿cómo le agradezco a Barbie lo que es Oppenheimer? Porque la verdad es que sin Barbie la gente no hubiera ido a ver Oppenheimer como
no,
van a ver. Entonces,
estuvo padre.
Estuvo padre, la verdad, padre. Se lo agradezco a Mattel de todo corazón, porque era la gasolina que necesitaba Oppenheimer para que todo el mundo la fuera a ver y para que ahorita tenga esa atracción que va a hacerla la mejor.
No, y fue una celebración del cine, que, o sea, hace años, no, o sea, o más bien nunca había pasado un fenómeno así. O sea, que la gente, toda la gente... esté puteando por ver dos películas al día.
Sí.
Sí, por si sí es difícil hoy en día llevar a la gente al cine y nada más Avengers Endgame logra eso, que dos películas independientes de dos directores pues más experimentales, no tanto comerciales, hayan hecho ese pinche fenómeno, está cabrón.
Sí, sí, está cabrón. Sí. Lo que me da risa es que, ya sabes, todo mundo, o sea, los directores importantes, ya sabes, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese y todos, así como de, sí, aplaudimos el fenómeno Barbenheimer porque nos encanta que la gente vaya al cine. Y luego se decantan a decir puro praise para Oppenheimer. Sí. Y Barbie, así como, se ve que claramente no les gustó. Sí. Pero, o sea, sí, o sea, me da mucho gusto que se haya dado la cosa así para que Oppenheimer sea lo que es y que todo el mundo la haya visto, porque además siento que eso va a ayudar mucho para el rating de esta ceremonia. O sea, siento que la gente
el Barbenheimer
quiere ver a, o sea, porque sí vieron las películas. O sea, no es como otros años en los que gana quién sabe qué que nadie vio, ya sabes.
Oye, espérate, el mejor sonido del año, Son of Interest también puede dar la sorpresa, porque
no, pero hay, no. No, porque es, o sea, entiendo que tiene un concepto, pero no tiene lo técnico que requiere una película, o sea, como Oppenheimer.
Oppenheimer. Pero la segunda que hay que darle una mención honorífica es Son of Interest, porque está muy interesante cómo
es un personaje.
El visual te dice una historia, pero lo sonoro te está diciendo una historia alterna al mismo tiempo. Entonces, se me hace algo que nunca había yo experimentado en el cine y por eso a mí me fascinó y se me hizo genial. O sea, pero
sí, pero es un tema conceptual.
Sí.
No de
pero, tío, que logro es técnico. Oppenheimer, porque es algo, una locura. Y es que debería haber una pinche categoría de efectos prácticos. O sea, creo que es una categoría falta. Sí. Y Oppenheimer se me haría en todos. O sea, lo que hicieron ahí, cómo lograron todas las partículas y todo ese desmadre, es algo espectacular. Y las explosiones, y no, o sea, es increíble.
Sí, no, Oppenheimer, mis respetos a Nolan. Se aventó uno de los mejores trabajos de su carrera.
Sí, sí, sí.
Siendo que tiene toda una carrera llena de cosas muy chingonas. Sí. Mis pinches respetos por ese güey. Y súper merecido. Lo quiero ver ya recibiendo su Oscar y todo el mundo de pie aplaudiéndole lo chingón que es.
Y también, o sea, el sonido de Oppenheimer, cómo maneja la tensión. Lo de los... El zapateo y así.
Sí.
O sea, sí va a ganar mejor el sonido del año. Nada más quería dar la mención honorífica de Son of Interest porque yo nunca había vivido una experiencia así.
Sí, no, y también, o sea, en cuanto a Oppenheimer, como dice Cillian Murphy, que él entró por primera vez al set de Christopher Nolan y dijo, este es un director como no existe otro. O sea, no existe un set como el de Christopher Nolan. Y cómo opera y cómo trabaja y la visión y el trabajo. O sea, eso de que no hay lugar para sentarte porque quiere tener la energía de los actores en un lugar. O sea, no quiere que se vayan para abajo. Pinche genio, lo amo. Christopher Nolan, gracias por todo lo que nos has dado.
Sí, yo creo que a diferencia de Tenet, que Tenet nadie entendió ni ver qué está pasando. Sí.
Es que es Christopher Nolan haciéndose una chaqueta.
Y luego igual, Memento tienes que, o sea, está bien narrada, pero nada más sí tienes que ponerle mucha atención para realmente conectar los puntos. Pero Oppenheimer, es un tema complicadísimo, complejísimo, que involucra muchas situaciones y muchos personajes, pero la manera que está narrada y editada hace que para la audiencia, por más compleja que sea, se entienda perfectamente lo que está pasando. O sea, y Nolan cada vez que... O sea, uno de los dos puntos de vista, el blanco y negro y el color. Pero luego cuando te menciona un personaje que ya habías visto antes, hace un corte hacia el pasado para que tú recuerdes quién es ese personaje. Sí, claro. Y ya y luego regresamos. Y eso hace que la narrativa sea mucho más fácil de seguir y que en ningún momento te pierdas.
Sí, a mí lo que daba risa es que era como de... En Oppenheimer... Era como de, y ahora les vamos a presentar a este súper científico. Y se volteaba y era otra celebridad haciéndola de científico. Y yo también soy científico. Sí, sí. Y luego era, y ahora les presentamos a Lady Gaga, también es científica. Sí. Estaba muy cagado.
Pero justo
eso.
Por lo mismo, o sea, no es un director tan respetado y amado y admirado que cualquier güey de Hollywood, si sale un minuto, le lo acepta porque con tal de trabajar con él y estar en su set y estar con y ser parte de su legado, lo van a aceptar.
Sí.
Entonces, por eso es un director que se presta a tener a A-listers en papeles
de super secundarios.
Sí, literalmente. Sí.
Arriba Christopher Nolan, que se le den todo lo que se merece ese güey. Uh-huh. Bueno, pues yo creo que ya terminamos, Anuarcito. Justo a tiempo.
Pues muy bien.
Pues muchas gracias por haber visto este especial de nuestras predicciones del Oscar. Dejen abajo las suyas. Empiecen ahí a debatir nuestras opciones a las nominadas y a las ganadoras. Y bueno, pues vean los Oscars, véanme en la transmisión de TV Azteca, échenme porras, bueno, y comenten, compartan, suscríbanse y nos vemos para el próximo episodio de La Cinemafia. Bye.
Bye.